8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos a pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco, me confundí. Gracias José, que está acá en la mesa molestando un poco. Che, el programa número 10 de la quinta temporada, es el número 144 desde que arrancamos ya hace un tiempo, hace 5 años, habíamos arrancado ya en la radio La Bordeaux. Te recuerdo que nosotros salimos desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Abasto, acá en Valentín Gómez 3524. Los canales de comunicación, tenemos la página desde donde sale el programa, que es www.radioretruco.com.ar, donde salimos en vivo y se repite en la semana. Después el Facebook, donde nos podés dejar tu mensaje, es quiero.retruco.radio. El Twitter es @qretrucoradio. El canal de YouTube, Quiero Retruco, y nuestro número de teléfono es 011-2110-4854. Te cuento los otros programas que se transmiten en Radio Retruco. Por un lado, Abrazo de Gol, es el programa conducido por José y Clelia, a los que le mandamos un saludo, y ahí a los chicos de Pompeya. Los jueves sale el programa que hace Nahuel y sus amigos ahí de Zona Norte, un poco sus amigos y sus amigas, un poco sí, un poco no. También Botella al Mar, ahora prontamente se viene una nueva edición de este programa que homenajea a viejos compañeros y compañeras militantes. El primer programa fue sobre la historia, vino acá, le hicimos una entrevista al Negro Argüello, y en el próximo le vamos a hacer una entrevista, o le van a hacer los compañeros ahí, José, Sabino y Marcelo, al ingeniero Guillermo Gallo Mendoza. Y prontamente va a haber un nuevo programa que es sobre las cuestiones y la problemática de los jubilados, a cargo de Fito Ledesma, de Adolfo Ledesma. Algunos programas amigos que también le mandamos un saludo y salen desde el interior del país, también a veces lo repetimos acá en nuestra radio, es La Chimenea, que es del barrio Alberdi, allá en Córdoba, que esta semana tuvo elecciones. Después, el programa Poco Serio, en San Lorenzo, Santa Fe. Otro programa amigo es Frecuencia Llanada, desde Cosquín, Córdoba. La Tribu del Sur, en Concordia, Entre Ríos. Y de Asfalto y de Monte, programa de folclore conducido por Rosendo Pedernera, que ahora en un ratito te vamos a contar la actividad que vamos a hacer acá en la casa de la Casa Cultural Pueblo Libre. No más que para la presentación, ahora José nos va a contar un poco de las actividades que tuvimos. Tuvimos una actividad el viernes pasado acá en la casa, donde estuvieron compañeros de la CGT, y también nos va a contar de la actividad que se viene el viernes que viene acá en la casa.
Gracias, Jero. Efectivamente, el viernes tuvimos una actividad aquí en nuestra Casa Cultural. Disertaron los compañeros Martín Giambroni del Observatorio de Derechos Humanos de la CGT, Damián Descalzo y Juan Manuel Martínez Chas, ambos abogados laboralistas y también vinculados a diferentes sindicatos y al movimiento obrero en general. Estuvimos repasando un poco la historia de la Constitución del 49, el contexto histórico, un cierto anecdotario, bueno, una cantidad de temas realmente interesantes que nos desasnaron en algunos casos y nos llenaron de emoción en otros, relacionados precisamente con esa constitución del pueblo, con esa constitución que tenía en cuenta por primera vez en la historia de nuestra patria los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos de las familias, en definitiva los derechos de los más desposeídos. Tuvimos la proyección de un breve documental sobre la historia de don Arturo Sampaio, uno de los inspiradores de la Constitución de 1949. Y culminamos con una lentejeada espectacular a cargo de Vanina y Ezequiel, que realmente le puso un broche de oro a una noche fantástica. Realmente la pasamos muy bien. El siguiente tema es que este viernes, próximo viernes 17, sigue plegada de actividades nuestra Casa Cultural, con motivo por el cual llevamos adelante nuestra segunda versión del encuentro Jams de Folclore, así lo denominan los compañeros, y el espectáculo llamado Chacarera o Muerte. Así que lo vamos a hacer, van a tocar los muchachos precisamente de Chacarera o Muerte, va a tocar Javier Almirón, el murciélago, va a leer poesías nuestro querido compañero Sebastián Llanes. Hay otro músico más que ahora se me fue del Valero, no me acuerdo. Acá lo tengo, a Criollo Elvis. También va a ser parte de la jornada. Así que vénganse, es para pasar un momento grato de buena música, de buena poesía y también unas ricas lentejas y algo que tiraremos seguramente a la parrilla. Así que pinta para hacer una noche completita. Los esperamos este viernes desde las 21:30 horas aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, Valentín Gómez 3524, en el barrio de Almagro, entre Sánchez de Bustamante y Billinghurst. El motivo de la juntada, además de lo grato que es el encuentro entre todos y todas, es juntar elementos para nuestros hermanos que están en situación de calle, elementos del tipo frazadas, gorros, pulóveres, guantes, todo lo que sirva para que puedan aguantar el invierno frío que ya se está viniendo y ya está dejando sus primeras secuelas. Así que el que pueda venir, además de pasar un grato momento con nosotros, si tenga alguna pilcha que sobre en casa, algún abrigo, alguna bolsa de dormir, parece que no, pero son muy necesarias también, y que a veces las tenemos al pedo porque no nos vamos jamás a ningún lado, tráiganlas, que bien valen la pena para darle un poquito de cobijo a un montón de gente que se ha quedado en la calle, sobre todo en estos últimos años.
Sí, eso es todo. Las usamos una sola vez. A la vista de la bolsa de dormir te la compraste una vez y dijiste, a partir de ahora me voy a ir todos los fines de semana, cada 15 días, a la laguna de Chascomús, y después no fuiste nunca más y quedó ahí. Ahora, hasta que se la apretaste a algún amigo para que el hijo se vaya de camping con la escuela, y de ahí ya en un momento se pierde y bueno.
Ahí está, no hay que ser canutos, la bolsa de dormir ahí, que te compraste, en vez de apretársela, que te compraste una vez una oferta en Coto, traela, porque no la vas a usar nunca. No hay que ser canutos. Hay veces que tenés 5 o 6 frazadas en tu casa que están al recontrapedo, se llenan de polillas, traelas. Un cubrecama ese que te regaló tu suegra, que es espantoso y no lo querés ver, o no te querés acordar de tu suegra, traelo. Hay gente que necesita abrigarse, hay pibes muy chiquitos en la calle a la noche temblando de frío, no sean hijo de puta y traigan todo lo que pueda ayudar a que la gente pase por un mejor por dentro de su tragedia, para que pase un momento no tan malo. Lo mismo si tenés alimentos no perecederos, que también los recibimos y los vamos a poner en distribución en la olla que llevamos adelante en colaboración con otros compañeros los días lunes aquí en la esquina de Corrientes y Medrano. Así que todo eso es más que bienvenido.
La verdad que sí, es una cuestión solidaria y aparte pasás acá por la casa, te tomás un vino, va a haber unas lentejas, también vamos a prender el fuego, así que es una noche para no perdérsela. Antes de arrancar acá con los compañeros, déjame contarte que arrancamos con una nueva actividad acá en la Casa Cultural, que es un taller de folclore que va a estar a cargo del profesor Pablo. Va a ser los lunes de 19 a 21 horas, mientras nosotros hacemos el programa, acá en uno de los salones de la casa va a estar dictando la clase ahí el profesor Pablo. Por informes e inscripción, después lo vamos a compartir ahí en las redes sociales, puedes escribir al 11-6175-9609. Y bueno, después de todos los avisos parroquiales, arrancamos con el programa. Hoy estamos en la mesa con Oscar Muñoz, con Ramiro Rey Méndez, con Ezequiel Rojas, José, nuestro productor, que se va retirando, nos está operando, no es que se va retirando, sino que pasa a hacer sus tareas por la que lo traemos. Nos está operando Sabino Ledesma, y bueno, le mandamos a todos un saludo a todos los que nos ayudan. Después, ya al final del programa, los nombramos a todos. Oscar, te quería preguntar un poco, hablando un poco de la actualidad, y contanos un poco lo que estuviste en Mar del Plata presentando tu corto también. Dale un poco de la publicidad, lo que hiciste.
Me toman de sorpresa, pero voy a improvisar. Sí, se trató de la Semana del Cine Marplatense, un evento convocado por la Secretaría de Cultura local, que estimo que podría haber tenido mejor organización, podría haber sido un poco más prolijo, pero bueno, durante la semana hubo oportunidad de asistir a charlas, encuentros, actividades diversas, y el sábado puntualmente en la sala, una de las salas de la biblioteca municipal, se proyectaron cortos de producción local en tres tandas, en las cuales sí, bueno, estuvo incluido después de función un corto de ficción que cuenta una pequeña historia, un diálogo en realidad entre un titiritero y un títere que tienen algunas cosas que decirse.
La verdad que después también, si nos compartís ahí el corto, lo podemos subir a las redes sociales para que los compañeros y las compañeras lo vean. Y bueno, para arrancar con los temas de la semana, ese me parece sería interesante que empecemos hablando un poco sobre, ya que aprovechando la charla que tuvimos acá el viernes, y hablar un poco de los gremios, ¿no? De la situación sindical en general y esta estrategia diversa que hay sobre, por un lado, la CGT, la conducción, no, es la CGT, y después uh-huh. una ramificación o una nueva...
Un frente sindical
donde presionan a la CGT para que sea un poco más combatido.
Exactamente, sí, algo así. Ah. Sería así, sí. Bueno, la realidad es que, claro, tenemos, en virtud de lo que ya todos sabemos, y a raíz de eso, el otro día salió una nota, por ejemplo, en Infogremiales, que estaría bueno para que no la pudo leer, que es del 2 del 5 del 2019, 2 de mayo, hecha por Jorge Duarte, que se llama El fin del golpear y negociar, o repensar el sindicalismo en tiempos de grieta. Bueno, es una nota que está bastante buena, digamos, de mi punto de vista. Está tratando de explicar, bien explicado, digamos, en función de esto que justamente decís vos, las formas en cómo la CGT, como estructura sindical, digamos, conducida por un sector de los gremios que ya, digamos, desde mi punto de vista, está quedándose tardío en la forma de negociaciones, en formas retardarias en la forma de negociaciones, de cómo conducir la CGT, va perdiendo poder de fuerza ante las maniobras del gobierno, que en los últimos 4 años le ha ganado la disputa política a ese sector del sindicalismo, ¿no? Y por otro lado tenemos un nuevo frente, como bien decía Resingero, que va, digamos, en virtud de esto, en respuesta a esto, a tratar de movilizar, de presionar, si se quiere, entre comillas, digamos, a la conducción de la CGT para, proseguir, digamos, en los paros, digamos, tratar de pegarle un cachetazo, como quien dice, a la conducción de la CGT para que empiece a mover un poco más el esqueleto. Pero bueno, digamos, la nota está buena, está bastante lineal con respecto a poder entender cómo ambos círculos del sindicalismo se están disputando la conducción de la CGT, porque la realidad es que se están disputando la conducción de la CGT.
Sí, y ahí hay un rol clave, juega uno de los gremios más importantes en este momento, que es el gremio de camioneros. Entonces, desde dónde se posicione camioneros va a ser el nivel de fuerza que tenga cualquier frente sindical,
sí,
que quiera luchar un poco contra la estructura un poco más de la CGT, ¿no es cierto?
A ver, es un tema, estaría bueno que podamos hacer una columna de este tema, porque si me permitís dos segundos decir esto. Hay un tema que es muy interesante poder que podamos estudiarlo y que podamos comprenderlo bien, que es el fenómeno de por qué. Porque los sindicatos, desde mi punto de vista, principalmente la CGT como estructura sindical, la nota lo dice muy claramente, digamos, hay el fin de golpear y negociar, y lo directamente lo vincula hacia la forma de gesta de negociaciones que tuvo el bandorismo. Esa forma de negociar de los sindicatos directamente se está caducando. Y yo creo, desde mi punto de vista, es que el sindicalismo argentino está sufriendo las mismas transformaciones y cambios que está sufriendo el sistema capitalista y productivo en Argentina. Entonces, cuando el sindicalismo, la clase trabajadora, va sufriendo los mismos cambios que sufre el sistema productivo y que va sufriendo también el sistema capitalista en Argentina, es inherente que también la clase trabajadora va cambiando hasta su poder de fuego y su poder de fuerza. A ver, vos por un lado tenés gremios que garantizan participación activa de la base en la vida interna de los sindicatos. Y generalmente son sectores no transables de la economía. Esos dos sectores transables de la economía son los que viven de bienes y servicios. Es decir, son los sindicatos por los cuales el Estado o las empresas no van a traer trabajadores de otro país para intercambiar por trabajadores argentinos. Camioneros es uno, bancarios es otro, estatales es otro. Y por otro lado tenés sectores de los sectores, digamos, que producen el sector privado, como por ejemplo la UOM, ESMATA, alimentación, que son sindicatos que están directamente ligados a los sectores productivos y que, digamos, si en algún momento los sectores productivos dejan de producir, no tendrían ningún problema en echar a miles y miles de trabajadores, como nosotros lo vemos todos los lunes cuando hablamos con los trabajadores.
Sí, entonces, sí, y ahí en cuanto a el tema de golpear y negociar, también hay algo que lo hemos hablado, es el tema de los fondos de las obras sociales, que no deja de ser algo, la cuestión económica de los gremios de todos los días y dentro de la estructura de cómo, cuál es el porcentaje dentro de la población argentina que se atiende en las obras sociales de los gremios, que la verdad que es alto, ¿no es cierto?
Miles.
50%, Gero.
El 50% de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país se atienden a partir de las obras sociales que les brindan su gremio. Entonces, y ahí tenemos desde las atenciones primarias a las más complejas. Y la verdad que en el sistema de salud las atenciones complejas son económicamente son muy caras. Y eso es un poco lo que se discute, ¿no? Que hay que discutirlo, a ver cómo es el plan para que las obras sociales sigan contemplando esas atenciones complejas. Entonces sí, ahí la verdad que la negociación de los gremios más grandes de la CGT con el gobierno, más allá de que a veces queda de lado eso por si hace un paro o no hace un paro, es una movilización o no hace una movilización, en la práctica es difícil, porque vos dependés de que el gobierno te gire el dinero para sostener ese sistema de salud.
Es que los sindicatos terminan atados a la cuestión de las obras sociales,
claro,
básicamente porque el cambio en el sistema productivo argentino no da para otra cosa. Bueno, vas a ir a disputarle a las patronales otro tipo de regalías. Claro. O sea, el bandorismo nace como gesta, el bandorismo nace como práctica política y sindical, al mismo ritmo en que se transforma el sistema productivo argentino cuando se transnacionaliza la economía en los 60. Entonces, digamos, el bandorismo surge de ahí.
Modificar las pretensiones de los gremios sobre las ganancias de las empresas, sino
claro,
tener.
Claro, vos fíjate que hoy los gremios no tienen intenciones de pararle la productividad a Ford. No existe. Hoy no se discute eso. Hoy, hace 40 años atrás, era moneda corriente y a Ford le causaba un problema terrible.
Rami, vos querías opinar algo.
Sí, estamos ya a un año y un par de meses de la crisis cambiaria de febrero del 2018, ¿no? Que ha reinstalado el escenario de las corridas cambiarias en la Argentina que nos remontan a los célebres años 80, parte de la década del 70. Y bueno, en todo esto reaparecido con lo que conocemos como la crisis de balance de pagos, ¿no? Tanto a nivel externo como a nivel interno, la Argentina se encuentra en una situación mucho más delicada que en la etapa anterior y hace que hoy estemos todos pendientes, analistas internos y externos, de la situación esta de la fluctuación del dólar, que tiene como base una cuestión que es bastante sencilla. Previo a la crisis de febrero del 2018, se produjeron dos fenómenos que van de la mano. La acumulación de los pesos en pocas manos, que después se tradujo en la acumulación de dólares en pocas manos también. Es decir, la monopolización de la moneda lleva tanto a nivel interno y externo al poder financiero. Cuando se da el segundo escalón de que pasamos de la acumulación de pesos a los de dólares, es donde estalla esa crisis. Y bueno, toda esta crisis ha puesto al desnudo el fraccionamiento de la alianza que tenía Macri, que recordamos que eran los sectores empresarios casi en su totalidad y se han dividido en digamos, hemos visto cómo a partir de febrero del 2018 incluso la UIA, que pocas veces se ha expresado políticamente, ha pasado a formar parte de una posición crítica hacia el gobierno, porque no se ve, digamos, una salida a esta crisis. ¿Por qué? Porque se persiste hacia una segunda fase. Recordamos los 252.000 puestos de trabajo registrados perdidos. Llevamos 10 meses consecutivos a febrero del 2019 de la caída de la actividad económica. Todos estos datos aportados por CEPA. Saltamos de 5.800 casos perdidos en 2018 a un promedio de 6.627 en este año. Bueno, todos indicadores macroeconómicos de terror que llevan también con las caídas de las paritarias de los compañeros, que son en promedio 11% interanual. Bueno, y sin avizorarse, como estábamos diciendo, de una salida, que es lo que produce la fractura, ¿no?, en el frente empresarial.
Claro, es que con una tasa de interés que no puede bajar de un 60% es muy difícil de que haya una reactivación del sector industrial. Porque...
Claro, que es que justamente la tasa de interés lo que refleja netamente es que el gobierno está usando como instrumento de disolución de la economía a la variable de la inflación, justamente. Eso lleva al quiebre del sistema porque, digamos, luego de la fase de acumulación de pesos y de pesos pasar a dólares, ahora la etapa que se viene es hacerse, es decir, terminar de asfixiar la economía para hacerse las empresas extranjeras de las empresas más estratégicas que consideran para dar lugar a un nuevo proceso de extranjerización de la economía. Por eso vemos un montón de empresas grandes argentinas que o han cerrado o están en severos problemas.
Sí, después de largos meses de crisis, hoy estamos ya... hubo casos particulares, no sé, recuerdo el de PepsiCo, pero no fue por una crisis económica, no fue por la crisis económica, sino que fue un cambio de paradigma. Ellos dijeron, nos vamos de Florida, nos vamos para Mar del Plata, por ejemplo, en ese caso, y se fueron para Mar del Plata. Digo, ahora, por ejemplo, las noticias sobre el cierre en Loma Negra, otras que yo venía leyendo La posibilidad es suspender o echar a 200 trabajadores, 300 trabajadores, 400 trabajadores. No despido por goteo, sino que en algunos lugares son despidos grandes. Digo, la crisis y el sostenimiento a partir de esto de la tasa va cada vez generando la bola cada vez más grande.
Sí, el presidente nos sumió en una de las... digamos, en una de las esferas económicas más dramáticas que hay, que es esta inflación. Que es una severa recesión económica con alta inflación. Y esto, digamos, es una crisis inducida. Y no hay voluntad política de salir de ahí, y es por eso que la UIA, en definitiva, que es una organización que ha estado, digamos, alimentando un montón de crisis inducidas en la economía del país durante muchos periodos, pero que, llegado un punto, necesita que se tomen medidas de reactivación, porque depende de la economía interna. Es decir, el gobierno este de Cambiemos se destaca de otros, a mi manera de ver, de otros procesos críticos económicos en que están realmente decididos a terminar de poner de rodillas la economía para hacerse de esos resortes que ellos consideran imprescindibles para terminar de tomar sectores de la economía que hoy no tienen.
Y ahí ha generado algún tipo de grieta en el, o sea, en el poder. Por un lado tenemos la clase que la o la alianza que banca o que integra a Cambiemos, y después tenemos en la UIA no están, o las pymes, después podremos hablar de la situación de las pymes, pero en la UIA, no sé, si uno empieza a ver los apellidos, ya sabemos cuál es la historia de la Unión Industrial Argentina.
Mirá, hay un análisis muy bueno del Instituto Cifra del año 2016, creo, mediados de 2016, si no me equivoco, donde eso hace una caracterización, primero política y económica, del macrismo, y después terminan, digamos, haciendo una caracterización de la alianza de clases que acompañaba al macrismo, y mencionaba esto justamente que decís vos, digamos, al hacer la evaluación política de hacia dónde iba a ir la política económica del macrismo, culminaba diciendo que indudablemente esto iba a llevar a una fracción entre una lucha interburguesa, entre comillas, por decirlo de alguna forma, con sectores productivos locales contra el sistema financiero. Porque el macrismo lo que estaba haciendo era asignarle mayores recursos al sistema financiero y menos poder de fuego a los sectores, a las corporaciones nacionales. En función de lo que decía recién Ramiro, la idea, que no es una idea, en realidad es una estrategia, es una táctica que si Argentina tiene su economía extranjerizada, es una táctica que indudablemente la hacen siempre, que es que cuando la economía entra en crisis a nivel mundial, el sistema capitalista nacional argentino es totalmente dependiente del sistema productivo mundial. Entonces los tipos necesitan inducirse una crisis para salir, digamos, reconvertidos de nuevo en otro tipo de recomposición.
Casi que terminamos defendiendo a Pablo Roca desde
más o menos.
Estamos ahí a un milímetro.
Pero es un industrial nacional, loco.
Claro. Y uno de los sectores que más pagan esto que está sucediendo son los sectores más vulnerables de la sociedad, con donde la estructura son los trabajadores y son los jubilados que eran trabajadores, los niños y demás. Y ahí uno de los temas que teníamos para hablar hoy era un poco de la situación de los jubilados, Oscar.
Sí, tal cual. Cuando en octubre del 2016 se sancionó la ley de reparación histórica, que con todo el despliegue mediático que recordábamos, los afiches domésticos en las calles, donde los nietos enseñaban a sus queridos abuelos a manejarse con internet y poder acceder a este beneficio, en ese mismo paquete venía sotoboche, digamos, la implementación de la pensión universal de adultos mayores, PUAN, por su sigla. Esto estaba en sintonía con la derogación del sistema de moratorias previsionales. Y el objetivo siempre, siempre elogiable en términos abstractos, refería a asegurar el acceso a un ingreso, cobertura de salud y asignaciones familiares a mayores de 65 años sin acceso al régimen de jubilaciones y pensiones ordinarias. Vale apuntar que la PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima. Y se actualiza de forma trimestral por la ley de movilidad, que bueno, ya sabemos cómo se mueve la ley de movilidad, con movilidad reducida como tienen que padecer muchos compatriotas. Se puede acotar también que no es pensionable, es decir, no puede ser heredada por el cónyuge que sobrevive al beneficiario directo de la misma. Y como si esto fuera poco, como decían los viejos vendedores ambulantes de otra época, a partir de una nueva reglamentación impulsada del gobierno, se dejó sin efecto también el artículo 16 de la misma ley, que permitía el goce de la PUAM, de los beneficios del monto de la PUAM, en sintonía con el desempeño de cualquier actividad, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, que era una manera de prolongar la vida laboral del beneficiario, en todo caso hasta que pudiera completar los años de aporte para acceder a la jubilación. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el derecho a la jubilación con esta herramienta aparentemente similar o semejante? Tiene que ver con la condición de pobre que califica al beneficiario, sin que implique un reconocimiento del derecho del trabajador o de la trabajadora. Si no hay un reconocimiento del derecho como sí lo hace la moratoria previsional. En el caso de las mujeres, la moratoria se extiende, se va a extender por lo menos hasta julio de este año, si no hay mayor novedad. Y en este sentido vale apuntar que entre el 2013 y el 2016 se jubilaron 1.000.000, casi 800.000 mujeres acogiéndose a este régimen de moratoria, de lo que representa casi un 80% de lo que accedieron al beneficio. En este contexto fue noticia, en algunos casos sensacionalista seguramente, tomada por algunos medios en abril de este año, cuando una jubilada hizo un intento de suicidio en las vías del subte, de la cual, bueno, fue rescatada gracias a la habilidad y al buen ojo, en todo caso, de la motorman que llevaba adelante la formación. Esto era porque no tenía, aún siendo jubilada y no beneficiaria de la PUAM, no llegaba a fin de mes, no tenía manera de afrontar los gastos derivados de su edad, que suele incluir generalmente un alto porcentaje de medicación. Según la Defensoría de la Tercera Edad, para esa fecha, las últimas mediciones que tenemos, un jubilado precisaba unos 30.000 pesos para mantener una vida digna, cuando la jubilación mínima estaba en los 10.000 y el PUAM cubría apenas el 80% de esa cifra. En este contexto, esto es otra medida anunciada con bombos y platillos y gran despliegue mediático, que cae casi en el grotesco. Se anuncian los préstamos a jubilados a una tasa del mercado que, bueno, superan las posibilidades de cualquier jubilación mínima, teniendo en cuenta las cifras que acabamos de dar.
Sí, y estos créditos otorgados a los jubilados a través de ANSES se van a dar los dos casos, ¿no? Una es para tomar un nuevo crédito, para disponer, para tomar gastos, no sé, un arreglo de una casa, me quiero hacer, dar un regalo, qué sé yo, darle un regalo a alguien, y lo otro es para pagar deudas de los préstamos anteriores que habían dado hace 2 años y que fue previo a las elecciones del año 2017. Uh-huh. En el año 2017, recordemos, cuando gana el gobierno y tiñe de amarillo el país, y 2 años después, dos meses después, lo primero que hace el gobierno es presentar la reforma previsional, y ahí es el primer cimbronazo que siente el gobierno en la calle. Uh-huh.
Haciendo un poco de humor negro, y muy negro, podríamos decir que es el destino que le podía llegar a esperar a los jubilados que tomen estos créditos. Van a terminar recurriendo a esta situación extrema, a esta decisión extrema para quedar exento del sistema.
Claro, es reendeudarse constantemente para pagar la primera deuda.
Sí, lo que resulta acá un poco insólito es decir, cómo está el sistema preparado argentino, que podemos llegar en menos de 3 años a una caída del 50% en dólares real de los salarios, el 66% casi en las jubilaciones, y estar, digamos, todo lo poquito que se había podido avanzar retrocedido en 2-3 años. Sí. ¿No? La situación, un país puesto de rodillas por una casta política infame sin que haya ningún tipo de posibilidad de revertirlo, ningún instrumento.
Sí, y, o sea, para ir terminando antes de ir al primer tema musical, dentro de este sistema, lo que para terminar de ANSES es que te otorgan el préstamo, ¿no es cierto? O sea, te otorgan el préstamo y te lo descuentan de tu jubilación. O sea, los tipos se aseguran de que van a seguir cobrando. Es meramente más que una rueda de dinero, porque vos ya sabés que lo vas a cobrar si te lo voy a descontar de tu sueldo, de tu jubilación que yo mismo te pago. Nos quedó un poco de hablar de lo que pasó la semana pasada en Electrolux, donde habíamos hablado con el compañero de Lucas Tondo de Rosario, que nos contó de lo que estaba haciendo el acampe, de las medidas judiciales y de la marcha que iban a tomar, y al otro día hubo una pelea porque una patota de la UOM se presentó en el lugar, y ante la negativa del juez de desalojar la campe, hay una pelea entre laburantes, porque no dejan de ser laburantes, más allá de que unos son obligados a ir por otros y demás, y fallece el tipo. Entonces, ahí la verdad es que es un problema importante, porque no deja de ser el tipo que fallece, que era delegado de otra fábrica, o trabajaba en un lugar diferente, casi así, el tipo va, le agarra un ataque cardíaco y pierde la vida. La verdad que así estamos, una situación complicada. Así que bueno, nada, vamos a ir terminando el, o más que nada, no hay mucho nada. Vamos terminando así el primer bloque, vamos a escuchar el primer tema musical. La verdad que Oscar acá eligió unos muy lindos temas para escuchar hoy y vamos con el primero. Quiero Retruco, contanos, Oscar, ¿qué escuchamos?
Escuchábamos a un olvidado actual del rock nacional, Raúl Porchetto, que allá entre fines de los 70 y principios de los 80 del siglo XX, había grabado y difundido, tocado mucho material de discos muy, muy distintos, con distintas orientaciones, que iban, oscilaban entre el rock sinfónico con influencias de Queen y el jazz rock que estaba tan, tan de moda en aquella época. Sin embargo, cuando justamente en 1980 sale este disco Metegol, todos señalaron, subrayaron y elogiaron la pureza del sonido, la frescura de la sonoridad mayormente acústica que tiene el disco. Y hoy, escuchando en perspectiva la lírica de Porchetto, que también mostraba un cambio, no había sido la faceta testimonial, no había sido su preferida. Él decía que, escuchando y prestando atención a la canción, nos encontramos casi con una lectura profética de lo que iba a suceder un par de años después con la tragedia de Malvinas para tantos chicos jóvenes.
Gracias, Oscar. Rami, ¿tenés ahí una noticia?
Contra la amenaza del cierre de la fábrica, exigen una respuesta al gobierno. Ante la amenaza de quedar en la calle, como las más de 130 familias trabajadoras de La Campañola en el este provincial, los trabajadores y trabajadoras de La Colina exigen que el Estado se haga cargo de garantizar los puestos de trabajo.
También vamos con nuestro primer entrevistado, Mariano Sass. Mariano es trabajador y militante del Sindicato de Camioneros. Mariano, te habla Jerónimo Main, que desde acá, desde el programa Quiero Retruco.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero, ¿cómo les va?
Acá, buenas tardes. No, te llamamos un poco para que nos cuentes, más allá de que hoy nos contaste que se había levantado ahí un poco el conflicto con los trabajadores de la Coca-Cola ahí en Bahía Blanca, que durante no estaban cobrando los sueldos, ¿no? 65 trabajadores de ahí de Coca-Cola.
Claro, viste, acá es una planta compartida entre dos empresas, y una de las cuales se demoró en la acreditación de los sueldos. Se aguantaron los tiempos legales, se hizo la denuncia del Ministerio de Trabajo, porque hoy en día, viste, sí hay que hacer la denuncia, porque si no la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, se encargan de perseguir toda la lucha, ¿no? Entonces se aguantaron los tiempos legales, se hizo la denuncia del Ministerio de Trabajo y se llevó a cabo la acción que corresponde a cualquier gremio, que es pelear por lo que corresponde por derecho, en este caso, los expuestos de sueldos.
Claro, y ahí...
La misma empresa saca un comunicado, que existe Coca-Cola Andina, saca un comunicado desmintiendo el hecho, pero nosotros le dijimos que publiquen los depósitos y nunca contestaron a eso.
Claro, y a partir de eso, ¿cómo es que se resolvió, Mariano?
No, se resolvió favorablemente, se le depositó a los trabajadores, y hubo otro reclamo que Coca-Cola tampoco quería asumir, que le estaban dando más trabajo por la misma cantidad de sueldo a los compañeros, así que también se pidió que se incorpore el personal para cubrir esos agregos que habían hecho, y tampoco quiso, pero bueno, se agregó un par de ítems en el recibo de sueldo como para que se justifique el esfuerzo, ¿no?
No solo se resolvió el conflicto, sino que lograron alguna medida a favor de los laburantes.
Exacto.
Y ahí, la situación, la empresa, ¿qué es lo que alegaba?
No, alegaba, ellos decían de que habían pagado en tiempo y forma cuando la realidad era otra.
Claro.
Es la típica puja entre empresa y trabajadores, viste, que para ellos atrasarse 2 o 3 días no es problema, para cuando un trabajo en su familia es demasiado problema.
Claro. Che, y por otro lado te quería preguntar, que hoy nos contabas cuál era la situación en otra empresa en la que vos trabajás, que también está en una situación un poco más grave.
En Lucayole, exactamente. Sí, yo hace 18 años que trabajaba en esa empresa. Digo trabajaba porque yo ahora me estoy considerando despedido, ya que nos deben el sueldo desde marzo, aguinaldo, el bono de fin de año. Nos están pagando miserablemente, a veces 2.000 pesos por semana, 1.500... cada 3 semanas, cada un mes. Así que la empresa, después de 50 años, tiene en esta empresa de trámite con Bahía Blanca muy grande, porque llegó a tener casi 1.000 trabajadores contando Bahía Blanca y el sur. De buenas a primeras, gracias a las políticas económicas de este gobierno, presenta quiebra, ¿no? Que todos sabemos que los empresarios más de una vez aprovechan las medidas de los gobiernos neoliberales y hacen estas cosas. Así que bueno, nosotros estamos en la calle, quedamos en total 400 familias, contando las sucursales del sur, en la calle, sin indemnización, sin nada.
¿Y la empresa a qué se dedica?
Es una casa de electrodomésticos, lo que sería en Buenos Aires Ribeiro, para que se ubique más o menos.
Ah, una cadena de electrodomésticos.
Exacto. ¿Y muy grande lo que es Bahía Blanca con el sur, ¿no?
Claro.
Llegó a tener más de 300 sucursales por ahí, o sea, es una casa muy grande, y te digo, en Bahía Blanca tiene 50 años de trayectoria.
¿Y esto hace cuánto es?
Esto pasó desde que, mira, a fin de diciembre del 2015, empezaron con la forma irregular de no pagar aguinaldo, pagarlo en cuotas, y así se fue agravando hasta que prácticamente ahora está sesentena la fábrica, la empresa, ha cerrado las puertas y como para no quedar gasto, ¿no?
Claro.
Entonces estamos todos afectados a la empresa, pero no vamos a trabajar, tampoco cobramos en tiempo y forma como corresponde.
Claro, actualmente la empresa tiene las persianas cerradas.
Exacto.
Los trabajadores no pueden ir a trabajar y ellos se niegan a pagar cualquier tipo de indemnización. ¿O hay algún canal de negociación?
No, viste, como siempre, argumentan, usan todas las vías legales que están preparadas, viste, las leyes para los empresarios, y argumentan el preventivo de crisis, la junta de acreedores. Entonces que decidieron junto con la Secretaría de Trabajo que cierre la las parcelas para no generar gasto, y lo que se va cobrando, lo que la gente iba comprando en cuotas, se nos va pagando el sueldo a nosotros.
Claro.
Y en muchos canales de diálogo usted no hay, porque uno, lamentablemente, si el gremio actuara y fuera a hacer como puede ser en otras empresas, la empresa le aplicaría al gremio que por culpa de una manifestación o de un piquete, la gente no se anima a ir a pagar, entonces te la estarían llevando a la quiebra.
Claro. Y ahí... Son
situaciones muy complejas por lo que son las leyes laborales, ¿no?, hoy en día.
Claro. Y ahí, o sea, y ustedes desde el sector de los trabajadores... no han tenido ningún canal de diálogo,
no,
ni
ha
intervenido tampoco el municipio, la provincia.
No,
porque olvidate, estás hablando de qué cantidad de trabajadores.
Mira, en Bahía, Bahía Blanca y las sucursales son 400 trabajadores.
400 trabajadores.
En Bahía Blanca son 200 y pico y moneda, contando lo que es el sector camioneros y empleo comercio.
¿Qué tal, Mariano? Te habla Ramiro. Acabas de nombrar a comercio. Bien.
Sí.
¿Cuál es ahí el temperamento de los compañeros de comercio? ¿Están, digamos, elaborando estrategias juntos o digamos, o mantienen canales separados para el manejo del conflicto?
Ya, realmente se mantienen canales separados porque los métodos de lucha y los métodos de encarar las cosas no son similares, ¿viste?
Ajá.
Camioneros tiene un método de participación muy activa hasta la última consecuencia, y bueno, acá los compañeros de empleo comercio dan otra pelea de otra forma, digamos. Uh-huh. En un momento se trató de unificar la lucha, pero bueno, es un tema, viste, medio complejo de cómo reaccionar ante estas medidas.
Y escuchame una cosa, Mariano, porque bueno, en cierta manera, digamos, la gestión esta de Cambiemos, la inducción, este sistema de inducción a la crisis que ha hecho desde que tomó la gestión económica del país,
sí.
Si bien sabemos que en una primera fase ha dado excelentes ganancias a las empresas por los spreads de precios internos en dólares altos, digamos, a partir de febrero del 2018 la cuestión ha cambiado, ha dejado a la gente realmente sin un mango en el bolsillo, y digamos la crisis se empieza a manifestar en forma cruda ya, y empieza digamos a digamos a fragmentar el campo de los empresarios, llegando incluso a poner a la UIA en contra de lo que es esta política. Ustedes como laburantes observan digamos una caída real de las ventas de la compañía que justifique la conducta de los empresarios, o digamos que lo que ustedes ven es decir, bueno, esto muy probablemente no termine bien, nos vamos ahora antes que llegue...
Mirá, yo realmente después de 18 años, que más, yo entré junto a la crisis del 2001, entre el 6 de julio del 2001, porque es la antigüedad que tengo,
sí.
En plena crisis yo aprovechaba a comprar demasiada mercadería. Yo tengo mi teoría de que, digamos, es mitad y mitad, un 50-50, lamentablemente.
Ajá.
Hoy al empresario, al dueño de la empresa... comprarnos un camión de laderas de fábrica le saldría 100.000 pesos. Imagina que si lo pone el 100.000 pesos a la bicicleta financiera, la rinde mucho más que pagar aportes sociales, sueldo, salario, todo lo que implica, ¿no? Entonces, medio como que lo fueron llevándose esto. Igual hubo una merma de compras, hubo, se notó, pero fue como demasiado levoso también, ¿no? O sea, de buenas a primeras se dejó de comprar mercadería.
Claro.
No ingresó mercadería, y cada paso que daban era muy muy justificado hacia dónde iban. Uno tenía que ser muy esperanzador o iluso para no darse cuenta hacia lo que estábamos terminando, ¿no? Uh-huh. Porque estoy hablando de una empresa de 50 años que nace vendiendo cocinas usadas, supera todas las crisis y en 3 años va directamente a la quiebra, es medio raro. No estamos uh-huh. hablando de una empresa chica o un almacén de barrio o algo... que sí, que con la baja de ventas puede llegar a cerrar las puertas. Acá directamente fue un camino lento para los trabajadores, muy doloroso, de cobrar en cuotas a no cobrar, a que de repente bajen las persianas y no tener ninguna otra salida más que esperar que presenten la quiebra.
Ajá. ¿Y se ha barajado en alguna oportunidad, dada la experiencia argentina, que es bastante buena en lo que es empresas recuperadas? De...
Sí, lo que pasa es que hacer un comercio, viste, es como que se complica más por el tema de cómo comprar la mercadería del exterior y todo lo demás.
Del fondeo de
una fábrica de que podrías vos hablar de última con los proveedores y eso.
Claro.
Es medio complejo porque es comercio, digamos, ¿viste? Se ha charlado mucho en asambleas, todo, es una posibilidad, porque acá en Bahía hubo un caso con un supermercado que hicieron una cooperativa de trabajo, pero que al final la terminó absorbiendo otra empresa mucho más grande.
Claro,
pero
claro,
digamos que en este rubro es medio difícil, porque aparte no partimos con nada, porque no tenemos ni siquiera la maquinaria para comprar.
Mariano, y sí, para ir terminando, contanos un poco, bueno, esta parte de la empresa y cuál es la situación en Bahía Blanca, porque vos hablabas un poco del 50-50, después está ese 50-50 del sector trabajador, y cómo está golpeando la crisis ahí en una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires.
Mal, realmente Bahía Blanca está presentando un índice muy alto de desocupación. No te puedo decir el número ahora porque los números van cambiando, pero es muy alto. Date una idea de que hasta el puerto está teniendo muchos problemas, que es el alma vital de Bahía Blanca, y está teniendo demasiados problemas. La cantidad de negocios que han cerrado en la zona comercial, que se ven los carteles de se alquila, se vende, nunca se vio ni siquiera en la crisis del 2001.
Claro.
Es tremendo lo que está cerrando, y uno charla, porque Bahía es, nosotros decimos que es como una chaga faltada porque es grande pero chica, nos conocemos todos. Y todos tenemos un familiar o un compañero o un pariente que ha tenido que cerrar un kiosco, un kiosco, una librería o un negocio de venta, o directamente sacar personal y atenderlo de ellos mismos.
¿Y esto se traduce en una cuestión de bronca, movilidad, o sentís que hay una inacción? Porque
cosa rara en Bahía Blanca, porque Bahía Blanca siempre fue muy de derecha, por decirlo así. No te olvides que tenemos la base, el ejército, tenemos todo acá. Siempre fue muy, bueno, por algo el gobierno de Macri acá ganó con el más del 52-53% de los votos. Pero la cantidad de movilizaciones y cómo ha crecido las movilizaciones y los repudios hacia la parte económica de Bahía es poca vez vista en esta ciudad, ¿eh?
Y
de todas las categorías sociales, digamos, desde la clase media alta hasta la clase trabajadora.
¿Y la movilización por quién es orquestada? O sea, no en cuanto a orquestado, sino por quiénes son los que traccionan, a eso me refiero.
No, orgánicamente trabaja muy bien la CGT, a pesar de que está dividida acá, trabaja muy bien la CGT regional, que la conduce Roberto Arcángel. Ha movilizado mucho como nunca se ha visto en Bahía Blanca, desde todas las empresas, sectores trabajadores de distintas ramas, digamos, camioneros, construcción, hasta mismo empleado de comercio que pertenece a la otra CGT. O sea, se han hecho movilizaciones muy grandes, y después, bueno, de ciudadanos autoconvocados, y que vos sabés que siempre los autoconvocados tienen alguien detrás orgánicamente, ¿no? Pero no, han crecido mucho las movilizaciones hoy en día en Bahía Blanca.
Bueno, Mariano, la verdad que muy interesante, te mandamos un abrazo, te agradecemos y nos volveremos a comunicar.
No, muchas gracias a ustedes, compañeros, y toda la suerte para el programa que están haciendo. Gracias por apoyar a los trabajadores y más a distancia, para colmo.
Dale, Mariano, te mandamos un abrazo grande. Fue Mariano Sass. Mariano es trabajador y militante del Sindicato de Camioneros de Bahía Blanca, y nos contaba un par de cosas, entre ellas, bueno, la situación que se dio en la Coca-Cola, donde se resolvió el conflicto de los trabajadores. La verdad que es para resaltar que en el periodo de crisis en el que estamos, no solo hayan resuelto el problema que tenían, sino que hayan logrado algún tipo de mayor derecho o mayor reclamo sobre el que se originó el conflicto. Por otro lado, también nos contó su situación particular, que él estaba trabajando en una fábrica donde despidieron, no una fábrica, sino una distribuidora de artículos de laderas, o sea, una distribuidora de electrodomésticos, eso quería decir, donde hay casi 400 despedidos, y en eso también nos contó la situación, la grave situación que está viviendo la ciudad de Bahía Blanca, con una gran cantidad de negocios cerrados, y esa cantidad de negocios se traduce en falta de laburo. Seguimos con Quiero Retruco, o antes ese, ahí tenés alguna noticia para leer.
Sí, lunes, paro de petroleros por la muerte de dos operarios. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro de actividades en la planta de Tecpetrol de Vaca Muerta debido a la muerte de dos operarios en Fortín de Piedra, del domingo pasado. La medida de fuerza se llevará a cabo este lunes e incluirá inspecciones del propio gremio en las instalaciones de la empresa.
Oscar.
Cierra La Campañola y 130 familias quedarán en la calle. Tras 70 años de producción, la fábrica de conservas La Campañola anunció el cierre de dos plantas en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza. La firma pertenece desde hace 3 años al grupo Arcor y mudará sus plantas a San Luis. Por la decisión, 130 familias perderán sus empleos.
Gracias, Oscar. Seguimos con Quiero Rock.
Yeah, 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 y los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo que nos podés escuchar en radioretruco.com.ar. Salimos en vivo todos los lunes de 7 a 9. Y contanos qué escuchamos, Oscar.
Y a pesar de la escasez, siempre se puede viajar, aunque menos sea mentalmente, musicalmente. Y nos fuimos lejos esta vez, hasta la isla de Madagascar, esa isla que vemos en los mapas al lado de África y que constituye una especie de laboratorio alternativo de la vida, en el sentido de que mientras en África la vida se desarrollaba de determinada manera, en Madagascar aparecieron otras especies que hoy le deparan la condición de paraíso para los naturalistas. Y musicalmente hay algo de eso también, porque hay muchos regionalismos, muchos folclores, y destaca de todas maneras el sonido que se realiza, que se genera desde la capital, Antananarivo. Y buen embajador musical de la música malagasy es Rossi, con su acordeón, que además incursiona en la política. No tengo muy en claro con qué ideología o con qué formulación política, en cambio sí me interesa mucho la música y traje para compartirla con ustedes. Rossi hacía Bienvenido.
Muy lindo, recorriendo el continente con la música. Seguimos con Quiero Retruco, estamos con nuestro segundo entrevistado, es Pablo Abramovich. Pablo es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la CTA Autónoma. Pablo, te habla Jerónimo Menke, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo
les
va?
Buenas tardes. Te llamábamos un poco para que nos cuentes sobre la situación ahí de la negociación paritaria que tienen con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que yo no recuerdo si fue hace una semana o 15 días se juntaron a negociar el tema de la paritaria y recibieron una oferta de la provincia de otorgarles un 7,5% a cuenta de la paritaria, ¿no es cierto?
Como vos decís, la última reunión fue la semana pasada y en esa reunión el gobierno ratifica su decisión de llevar adelante una política salarial para la mitad de los estatales de la provincia de Buenos Aires que apunta a producir un recorte en los salarios de esa mitad de los estatales similar a la que tuvimos en 2018. Ahí recordemos que en 2018... el gobierno provincial dispuso unilateralmente para la mayoría de los estatales un aumento del 32% en un año donde la inflación acumulada durante de enero a diciembre llegó al 47.6. Sí. Es decir, que todos los estatales de la provincia perdimos en 2018 más de 15 puntos del salario. Para este año el gobierno lo que está llevando adelante es una propuesta que primero no incluye recuperación de lo perdido en 2018, pero tampoco incluye una oferta con cláusula gatillo para el 2019 que garantice que no se vuelva a perder salario como se perdió el año pasado. Y decimos que es una propuesta para la mitad de los estatales porque la otra mitad, que son los representados por los gremios docentes, tuvieron una propuesta y cerraron un acuerdo que incluye esos dos reclamos. Es decir, es un acuerdo que tiene cláusula gatillo para todo 2019 y donde además se establece la recuperación por lo menos de una parte importante de lo que se perdió en 2018. Esta es un poco la característica de la situación que tiene la paritaria de los judiciales y que es la misma que tienen los trabajadores de la administración pública provincial y de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, que hemos recibido al día de hoy la misma propuesta. Algunos con paritarias que se reabrieron, como el caso nuestro, y otros de paritarias que están cerradas desde el año pasado.
Y ahí, ¿por qué consideras que desde el gobierno de la provincia hacen esta diferencia entre los docentes, este año no en particular, y el resto de los estatales, que son los empleados de, ¿no? Son no los municipales, sino los provinciales, los trabajadores de la salud y los que están en tu caso, los judiciales?
Mira, nosotros lo primero lo que vemos es que el gobierno está en una situación muy complicada en cuanto al manejo de su gestión, porque básicamente lo que dicen los funcionarios del gobierno de Vidal no es que el resto de los estatales no tenemos las mismas necesidades que los docentes, sino que dice que no tienen los recursos económicos suficientes para trasladar la oferta que se hizo a los docentes. Esto, digo, que decimos que tiene un, genera serias preocupaciones en términos de la capacidad de gestión, porque suena muy improvisado que un gobierno desarrolle una política salarial para un sector pensando que el resto no la va a reclamar de igual manera, máxime cuando lo que se reclama no es un mejoramiento de los salarios, sino lisa y llanamente recuperar por lo menos una parte de lo que se vino perdiendo entre 2018 y 2019, a lo cual no le contamos lo que ya se perdió en el año 2016, que fue la primera paritaria con este gobierno, y donde todos los salarios también habían quedado por lo menos entre 7 y 8 puntos abajo de la inflación. Por eso nosotros decimos que primero que hay una continuidad en una política quizá más de carácter estructural de este gobierno, que asumió con la idea de que los salarios en el Estado provincial eran altos y había que rebajarlos, aclarando que es una provincia donde los salarios son de los más bajos del país, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica, la que tiene el Estado, por lo menos en términos nominales, más grande, y en esa situación es que este gobierno se dio sistemáticamente una política de llevar adelante recortes salariales sucesivos y que además van en consonancia con recortes presupuestarios que vino produciendo en todas las áreas sensibles del Estado, como el presupuesto de salud, de educación, de justicia, en políticas sociales.
Sobre eso iba a ir, o sea, esto no solo es el recorte en la cuestión salarial, sino que ustedes lo notan en el, me imagino, en el laburo día a día de los judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, porque eso, a eso ahí va la pregunta. También están con cuestión, con la inversión en lo que es no solo recursos humanos, sino cuestiones edilicias, cuestiones de funcionamiento, o sea, con eso también se mete la provincia.
Sí. Indudablemente no es algo que nosotros ni sentimos ni decimos, sino que es algo que objetivamente viene ocurriendo, donde año a año se recortan en términos relativos y a veces hasta en términos absolutos los presupuestos en esas áreas. En particular en el Poder Judicial nosotros estamos atravesando una crisis de infraestructura que es la más grande que conocemos nosotros, por lo menos de la historia reciente, donde literalmente día a día se están cayendo techos en la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, en las que cada día tenemos una situación de una crisis de por ejemplo, edificios que se quedan sin luz, edificios que tienen pérdida de gas. Es decir, la situación que atravesaron las escuelas de Moreno el año pasado es la misma que hoy repercute todos los días en el Poder Judicial por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por falta de planificación de construcción de nuevos edificios, y también esa falta de inversión presupuestaria se refleja en que hace más de 2 años están congelados los ingresos al Poder Judicial, es decir, solo se cubren vacantes, algunas de las vacantes que se producen por jubilación, por renuncias, en un Poder Judicial que está virtualmente colapsado por una sobredemanda, en un contexto en el cual el ingreso de causas sigue creciendo, en algunos casos exponencialmente, y la cantidad de personal está absolutamente congelada, a pesar de que la misma legislatura de la provincia viene creando dependencias judiciales por las necesidades objetivas de la población, y que esas dependencias que se crean por ley no se ponen en funcionamiento por la falta de recursos.
Y bueno, y a partir de esto, dentro, o sea, de las demandas de ustedes, del gremio, y ante la falta de escucha del gobierno, se plantean, ¿no es cierto?, una movilización y un paro para el miércoles y jueves.
Exacto, digo, nosotros venimos de un plan de acción que arrancó en el mes de febrero, que se llevó a cabo en forma conjunta con la mayoría de los gremios estatales, inclusive los gremios docentes, y en las últimas semanas, después del acuerdo docente, el plan de acción se continuó llevando a cabo, fundamentalmente con el gremio representativo de los profesionales de la salud, que es la SICOP, y con el gremio más grande que hay en la administración pública, que es ATE. Con esas dos organizaciones compartimos, digamos, la convocatoria a esta medida de fuerza, que va a tener como epicentro una movilización el miércoles, como vos decías, en la Casa de la Provincia, alrededor de las 11 de la mañana, y donde el día jueves también continúa el paro, por lo menos de judiciales, y de profesionales de la salud, y la idea es que en la medida de que no haya un cambio en la política salarial del gobierno, que no se reabran las paritarias y tengamos una oferta superadora, es darle continuidad al plan de acción en las próximas semanas, cosa que esperamos que no ocurra y que seamos convocados y podamos encarar seriamente un proceso de que derive en un acuerdo como tuvimos por lo menos hasta 2017.
Pablo, Oscar Muñoz te habla. Estoy escuchando atentamente lo que estás diciendo respecto a la situación colapsada del Poder Judicial. Y esto se da en un contexto... Hola, hola.
Se cortó... No sé qué le iba a preguntar, Oscar. La verdad que parece que se enojó.
Se enojó. Espero que no, porque tenía mucha curiosidad para quizás sacarle un poco de... el tema tan específico de las paritarias. Me llamó la atención que esta situación de colapso se dé en un contexto donde la justicia está generando tanta tensión mediática. Es decir, tenemos tapa de diario, de revista permanentemente enfocadas en jueces, en magistrados, en fiscales, en personajes de un mundo que habitualmente uno hasta hace unos años no esperaba encontrarlos en tapa de diario. Digamos, la justicia se ha convertido hoy en día en una noticia.
Ahí está. Pablo, ¿estás?
Pablo, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Mira, acá comentaba en la mesa, mi interés, un poco al margen de la cuestión estrictamente paritaria que estás denunciando. Este colapso de la justicia se da en un contexto donde, la justicia bonaerense, se da en un contexto donde la justicia redundantemente es noticia, es decir, está permanentemente en tapa de diarios, de revistas, hay magistrados y que son casi con estatura de pop star, digamos. ¿Cómo es la relación que mantiene un empleado del Poder Judicial, como es tu caso, con estas estrellas, con estos jueces devenidos en estrella? Digamos, ¿no hay un factor de presión extra en el caso de tener tanta proyección mediática?
Por un lado sí, y por otro lado el abordaje que se da en los medios de comunicación parece que disocia, figuras y las características, las decisiones de determinados magistrados del sistema que los alberga y que de alguna manera le plantea límites. Uh-huh. Nosotros creemos que si bien es un problema específico de la justicia, la calidad que tenemos de magistrado, de magistrada, uh-huh, es que una calidad que indudablemente está ligada al sistema de selección de magistrados en, ajá, la provincia de Buenos Aires, que es un sistema que es absolutamente dependiente del poder político, ajá, y que está definido a partir de corporaciones políticas que designan magistrados, ajá, jueces, fiscales, defensores, en función de conveniencias políticas.
Designan y mantienen, ¿no?, en muchos casos.
¿Cómo?
Designan y mantienen en muchos casos.
Sí, indudablemente el sistema de selección de magistrados y el de control, o sea, básicamente el sistema que plantea que tiene la facultad de destituir magistrados, uh-huh, tiene la misma lógica y los mismos actores representados. Uh-huh. Decía que esto parece un aspecto disociado del otro que tiene que ver con, uh-huh, cuál es la capacidad estructural del Poder Judicial Provincial de dar respuesta, uh-huh, a una demanda creciente de más de 17 millones de bonaerenses en un territorio de los más conflictivos del país. Ajá. Por eso nosotros creemos que son dos discusiones que, digo, en términos analíticos se pueden separar, pero que son parte de un mismo problema, ajá, que básicamente tenemos un poder judicial con una estructura incapaz de hacer frente a esa demanda, ajá, y además un sistema que es absolutamente antidemocrático y, ajá, opaco, que sumado a las dificultades estructurales, no está pensado para dar respuesta a las necesidades de justicia de los bonaerenses, sino simplemente de dar continuidad al funcionamiento de un sistema que lo único que requiere del Poder Judicial es el acompañamiento de determinadas políticas económicas y sociales del gobierno de turno, en este caso de un gobierno que ha decidido implementar el ajuste como política definitoria de su accionar en la administración del gobierno de la provincia.
¿Qué tal, Pablo? Te habla Ramiro. Entonces, digamos, cerrando un poquito la idea que tienen ustedes, el Consejo de la Magistratura no se ha presentado entonces como una solución a la problemática que presentaba ahí en Provincia de Buenos Aires el tema de la elección de los magistrados y la administración para mejorar lo que es la administración de justicia.
No, lamentablemente, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, y reconocemos que hay otras jurisdicciones donde se ha avanzado mucho más, Lamentablemente la instauración del Consejo de la Magistratura, que se incorpora en la reforma constitucional del 94, la reforma provincial, lo único que vino es dar una pátina de legitimidad a un proceso, como decía antes, de una selección política de candidatos a magistrados, que tiene una línea muy fuerte de continuidad con lo que pasaba antes de la reforma. Es decir, hoy se incorporó al sistema de selección la opinión de legisladores, de abogados y de integrantes del Poder Judicial, pero al no transparentarse el procedimiento, y por otro lado al no incorporar otros actores de la sociedad civil para poder hacer justamente democrático ese proceso, termina siendo en la práctica un toma y daca entre diferentes corporaciones que responden a las mismas estructuras políticas y que lamentablemente designan aquellos magistrados que consideran convenientes, que lamentablemente en la mayoría de los casos no son ni los más idóneos, ni los que sacaron el mejor puntaje en el examen, ni los más comprometidos por su trayectoria con los derechos humanos y con la defensa del derecho, como debería ser por lo menos las características de idoneidad que acompañan a un candidato a ejercer la magistratura. Por eso hay un montón de cuestionamientos al sistema de selección de magistrados en la provincia, que da lugar a que muchas veces se produzcan aberraciones jurídicas donde se designan jueces que están denunciados por ejercer violencia laboral o por acoso sexual, como nosotros tenemos denunciados, y además que no se da cuenta de otras experiencias que son ricas y valiosas, como en algunas provincias donde, por ejemplo, los consejos de la magistratura están integrados por representantes de la sociedad civil, por trabajadores del Poder Judicial, por organizaciones de derechos humanos, organismos de diferentes especializados en materia de justicia. Lamentablemente en el caso de la provincia de Buenos Aires se ha seguido un modelo de tipo corporativo limitado exclusivamente a la corporación de abogados y de magistrados, y al no incorporarse otros actores tenemos, como decía al principio, un sistema que reproduce lo mismo que venía ocurriendo antes de la reforma con otro nombre.
Pablo, para ir terminando, contanos un poco, bueno, ya algo nos dijiste, pero contanos un poco cómo sigue el plan de acción, y nada, volveremos a comunicarnos a ver cómo se desarrolla la situación.
No, como decíamos, estamos ya a las vísperas de llevar adelante este paro de 48 horas. Creemos que en las últimas semanas los niveles de adhesión a las medidas de fuerza en todo el estado provincial vienen en profundo crecimiento, básicamente porque a nuestros compañeros y compañeras cada vez el salario les alcanza para menos, y eso cada día esa sensación y esa certidumbre se va acrecentando. Y en este contexto, que después de producida el paro de estas 48 horas, vamos a volver a la instancia de asambleas, que es donde nuestro gremio decide las medidas orgánicas que vamos a tomar, y seguramente en esas asambleas que haremos en los últimos días de esta semana le daremos continuidad al plan de acción que venimos coordinando, como decíamos antes, con los otros gremios que vienen padeciendo la misma situación y que vienen sufriendo las mismas políticas en materia salarial y en materia de asignación de recursos. Por eso seguramente para la semana siguiente o la última de mayo, muy probablemente volvamos a tener un anuncio de una medida de fuerza conjunta de varios gremios del Estado provincial, donde también se está evaluando la posibilidad de hacer la instalación de alguna carpa en la ciudad de Buenos Aires, con la idea de hacer visible un conflicto como el que atraviesa los estatales de la provincia, lamentablemente en una provincia donde la gestión de la gobernadora Vidal tiene una gran protección mediática, donde es prácticamente imposible instalar temas de debate que cuestionen la administración de la gobernadora en una provincia que tiene serios problemas de gestión, y donde esto se evidencia, por ejemplo, en la parálisis del Estado en los 4 años de gestión de Vidal, producto de su incapacidad para poder cerrar rápidamente conflictos con los trabajadores y las trabajadoras del Estado.
Sí. Algo similar también sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? quizás no como en la provincia, por al ser este uno de los distritos más ricos de del país, pero o sea, cómo está cubierto mediáticamente la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Así que bueno, muy interesante, Pablo, nos volveremos a comunicar para que nos sigas contando a ver sobre la marcha y a ver cómo se desarrolla este conflicto. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Fue Pablo Abramovich. Pablo es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense y miembro de la CTA Autónoma, y nos contaba un poco de la movilización que van a hacer el miércoles en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la capital, y el jueves paro junto a los compañeros de la CICOPA, los que hemos entrevistado, y vamos a ver si los podemos volver a llamar, y nos contaba la verdad, la situación muy precaria que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, tanto en la cuestión judicial como en la cuestión de la salud, y la nula repercusión mediática que tiene esto. La verdad que sí, la gobernadora está muy tapada, muy cubierta. Oscar, ¿tenés ahí alguna noticia?
Sí, absolvieron a los petroleros de Las Heras. 5 años después, en la provincia de Santa Cruz, los trabajadores petroleros Martín Oñate, Néstor Vivares y Jorge Amoa fueron absueltos en el juicio al que habían sido sometidos por ejercer su derecho a la protesta cuando realizaron un reclamo gremial frente a la empresa Baxa en el año 2014. Recordemos que en ese entonces integraban la comisión directiva del sindicato petrolero de la provincia patagónica.
Rami, una más y nos vamos al...
Sí.
Una más, después viene Ezequiel con otra y ahí vamos al corte.
Bueno, paritarias en PAMI. La UTI, Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, profundiza protestas por recomposición salarial. La UTI reclama reactualizar el acuerdo salarial del año pasado y discutir los aumentos de 2019, según los índices oficiales de inflación. La organización que conduce Osvaldo Barreñada se manifestó el jueves en todas las dependencias del país con ruidosas protestas dirigidas a las autoridades del organismo para que mejoren la última oferta presentada en la Comisión Paritaria Permanente del Instituto.
Ese, mandanos la última y vamos directo al tema, Sabi, así no tengo que hablar más por este bloque.
Muy bien. El salario de bolsillo, como mínimo, debería ser de casi 44.500 pesos, estimó la Junta Interna de ATE-INDEC para marzo de 2019. Es el gasto que tuvo un hogar constituido por una pareja adulta con 2 hijos menores de 6 y 9 años. Se compone de una canasta alimentaria mínima por 14.350,40 pesos y otra de bienes y consumos mínimos por 30.219,50 pesos. Así calculan una canasta de consumo mínimos para la región del Gran Buenos Aires.
Thank you.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, cuarto bloque. Son las, siempre quise decir esto. Programa, son las 8:30 de la noche acá en Buenos Aires, temperatura. Viste que eso bien de radio. Che, Oscar, contanos qué escuchan.
Ese pensamiento triste que además se puede bailar, decía Discepolo refiriéndose al tango. ¿Y qué pensaría Discepolo hoy en día de todas las maneras que hay de escuchar, de tocar, de escuchar, de sentir el tango? Como por ejemplo esta, apelando al sonido electrónico de narcotango que hacía Lima Nueva.
Gracias, Oscar. Y bueno, vamos con una nueva columna acá de Ezequiel, que hoy está dedicada a lo, la titulamos algo así como la estrategia de la clase política. Hay que oponer una estrategia del pueblo y de los trabajadores.
Algo así, Ezequiel. Era la idea. Es la idea de la columna, en función de lo que uno viene observando en el escenario político actual y de lo que viene hablando con distintos compañeros y compañeras. Me parecía oportuno, más allá de la cuestión electoral, porque a veces las cuestiones electorales en un año de este tipo absorbe todo tipo de análisis político y todo, nos metemos en la coyuntura electoral y queremos, nos tiran la urna por la cabeza. Bueno, en definitiva, estaba bueno poder reflexionar, digamos, sobre lo que está aconteciendo en el escenario en cuestión de la clase política. Digo, acá estamos haciendo, desde que comenzó el programa, un análisis profundo de la situación política argentina, económica y política, y una cosa no está desarraigada de la otra, ¿no? Van profundamente de la mano. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tendríamos que entender es que la estrategia de la clase política actual, actualmente y anteriormente, es que está ligado siempre a la recomposición del poder social de las corporaciones. Vimos que en los últimos 50 años, 30 años básicamente más acentuado, pero en los últimos 50 años distintas tácticas se han adoptado, digamos, justamente para favorecer la recomposición del poder de las corporaciones en ese sentido. Por un lado, Argentina sufre dos problemas que son casi estructurales, pero uno que es la crisis que tiene su capitalismo local, que acabamos de hablar hace el principio del programa. Y por otro lado, tenemos un cambio y vivimos siempre sufriendo los cambios y las crisis económicas internacionales. Digo, cuando el mundo se resfría, Argentina estornuda. Entonces tenemos un problema que es siempre cíclico y es casi estructural. En principio porque tenemos una crisis del capitalismo local que es deficitario en términos energéticos, no genera divisas, tenemos además un sector primario que es cada vez más especulativo y más oligárquico. Entonces, en este sentido, la clase política debe tener respuestas ante las necesidades que tanto las corporaciones, como el sistema financiero, como, digamos, la oligarquía, requieren y necesitan. Y la clase política tiene dos formas de administrar esta crisis, que en los últimos 30, 40 años viene gestionando de la misma manera, o se aplica, digamos, políticas económicas basadas estrictamente en el liberalismo económico, o directamente se recurre al keynesianismo como dos formas de administración de crisis. Entonces, claro, el otro día charlábamos con unos compañeros en los cuales, tuvimos una mini discusión, pero política de intercambio entre compañeros, donde uno me decía, bueno, pero ¿cuál sería la diferencia que existe? Porque si vos decís que la Argentina se dedica a administrar crisis, ¿cuáles serían las diferencias que existen entre el menemismo, por ejemplo, del kirchnerismo y del kirchnerismo con el macrismo? Bueno, directamente las diferencias están en las tácticas y en las estrategias que se utilizaron para gestionar estas crisis y el éxito del capitalismo. Es decir, el menemismo gestionó crisis y el kirchnerismo gestionó éxito. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos decir que la convertibilidad como programa económico fue una táctica directamente que buscó crear condiciones para favorecer la reestructuración capitalista, fortaleciéndola y a su vez debilitando el poder de trabajo. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una etapa entre 1990 y 1999 donde se generó el marco y las condiciones para el surgimiento de una nueva burguesía local. En cuanto al kirchnerismo, fue una forma política que han encontrado en una primera etapa estos grupos económicos de forma eficaz para bajar tanto las tensiones sociales generadas por la crisis del 2001, y el actor dinámico de esta etapa fue el gran capital local, de origen nacional o extranjero, pero de carácter transnacional. En ese sentido, a partir de la crisis financiera del 2008 a nivel mundial, tanto el sistema financiero como el sistema productivo local entran en una crisis profunda, donde las caídas de las commodities, el aumento de las materias primas, etcétera, 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 provocan que Argentina vuelva a tener problemas internos a nivel local. Y esto hace al establishment, a las corporaciones, tener que replantearse su estrategia. Y ahí es donde ponen a Macrismo como, digamos, un monje blanco para poder generar los marcos y las condiciones necesarias para una nueva reestructuración capitalista. Bueno, evidentemente el macrismo la ha roto con todos los análisis posibles, porque el macrismo no favoreció ni a una reestructuración capitalista ni a generar marcos de rentabilidad para las empresas, porque lo que acabamos de hablar al principio es que están todos fundidos, y le asignó recursos directamente hacia un sector que es el sector financiero. Y a su vez, con la llave del Estado en la mano, hicieron negocios y negociados propios donde han jugado con bicicleta financiera, han fugado divisas, han favorecido directamente al sector social que ellos recurren, que es la oligarquía primaria. Bueno, en definitiva, estamos en un escenario en el cual se está creando un nuevo marco de crisis donde el establishment local, sujeto al establishment internacional, tienen que buscar entre todas las ofertas políticas existentes hoy en Argentina la mejor forma para administrar esa crisis y darle salida a una recomposición capitalista en Argentina para los próximos 4 u 8 años. Entonces, la estrategia de la clase política en ese sentido es apuntar a un programa que permita arreglar los platos rotos que va a dejar el macrismo, rogar que no haya efectos económicos internacionales que pueden llegar a volver a ver dentro de 2 años, porque ya lo vienen anunciando los grandes diarios de la City en Norteamérica, y asignarle poder de negociación y capitalización a los grupos económicos. Entonces, claro, cuando nosotros vienen, no sé, qué sé yo, ahora leíamos recién una nota de Alfonsín con Labaña, y nos vienen con el verso de un gobierno de unidad nacional, o cuando nos vienen con el pacto social, o pongan el nombre que quieran, como pongan el nombre, si quieren, plan de desarrollo estratégico, o pongan el nombre que ustedes quieran, estamos hablando de que son formas intentonas en Argentina de tratar de gestionar crisis, que directamente van a desmedro del bolsillo de los trabajadores y van directamente a asignarle poder de negociación y capitalización a los grupos económicos. Entonces, en el 2023, cuando venga otro gobierno, ese gobierno va a tener directamente que recomponerle la tasa de interés y de ganancia a los grupos económicos, asignarle poder de negociación y ver cómo se recompone una nueva hegemonía de los grupos económicos en Argentina y quiénes son los que van a salir favorecidos de este quilombo. Esto evidentemente nos obliga a la mayoría de los que pensamos y creemos nuestro sentir político desde el pueblo a repensar una estrategia. Pero no podemos tener una estrategia lineal o una única estrategia cuando toda la clase política se recicla y también se recicla para abajo. Es decir, nosotros tenemos que adoptar tácticas y estrategias que evidentemente nos van a tener que llevar a adaptarnos a la situación política actual. Entonces, claro, acá viene a la matriz política de nuestra identidad histórica, que es el peronismo. El que quiere conducir se tiene que exponer, porque si no somos trosco. Vamos a decir, bueno, entonces nosotros no, claro, criticamos, miramos de acá, vemos cómo está el escenario, pero no nos manchamos, no hay que ponerse el overol y salir a pelear, no queda otra. Entonces, para entender un poquito más este concepto de que la clase política se recicla y se recicla también para abajo, habría que apelar a un concepto que se utilizó mucho, digamos, en las ciencias políticas formales, que es el del transformismo, que es una forma de cooptación política de dirigentes para incorporarlos a la estrategia global del sistema. Entonces, todo lo que entra dentro de ese sistema se recicla, entra dentro de esa forma, digamos, de gestionar la política, y digamos, la cooptación está basada en cooptar dirigentes sindicales, políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los intentos de esos pequeños grupos de intentar hacer alguna política por afuera de ese sistema, directamente son cambios o modificaciones parciales o directamente gatopardistas. Son cambios que están hechos para que nada cambie. Entonces, claro, la estrategia en ese sentido no está para, digamos, realinear o proponer una política o una estrategia independiente de los trabajadores y del pueblo, sino que justamente está para favorecer a una política de contención de las masas. Yo voy a recurrir a una frase que decía el gran compañero gallego Feliciano Fernández, que decía que todas las luchas son válidas, pero si no hay una estrategia para aniquilar la oligarquía, tan solo van a dejar, en la mayoría de los casos, la experiencia de la derrota. Entonces, una frase muy significativa, yo la tomo siempre porque me parece que es una frase que a nosotros nos tiene que, desde nuestra identidad como política, que es el peronismo, pensar una estrategia dentro de este escenario en función de cómo derrotamos a la oligarquía a los próximos 10, 15 o 10 años como mínimo. No nos queda otra más que pensar y repensar una estrategia en función de eso. Entonces, lejos de caer en ideologismos falsos y lejos de caer en posturas, digamos, que no nos van a llevar a aportar absolutamente nada, tenemos que tener una estrategia donde tengamos que salir a convocar, a convocar compañeros, convocarnos nosotros mismos a poder plantearnos una estrategia, compañeros que estén sueltos, dispersos y que no tienen representación, y convocarlos a repensar y articular una propuesta política nueva.
Sí, muy interesante. Para sumar un cachito y para pensar, o para una próxima sección, o para hablar en un próximo programa, en cuanto a mí me parece que lo que ha cambiado también son los integrantes de la oligarquía. O sea, hemos pasado desde, por ejemplo, desde 1900 para acá, la oligarquía uno, la oligarquía patricia, aristócrata patricia, hoy tenemos otros apellidos, y quizás esos apellidos que integraban la vieja oligarquía, hoy esas familias se tienen que casar con los nuevos integrantes que vienen en cuanto a uno de los que han ganado dentro es la, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, fue a partir de la exportación de ahora soja, y antes ahora puede ser soja, quizás se amplió, claro, un poco a soja, trigo y maíz, y fueron los grupos financieros. Y esos grupos financieros, Mark, no nombrados como grupos financieros, sino como pools de siembra. Entonces, claro, vos antes tenías, no sé, un apellido tal, tenía tantas hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en diferentes provincias del país, en el sector.
Ahora concentran tierra para la especulación.
Hoy concentran tierra para la especulación, claro, y aparte, atrás de un pool de siembra, entonces no sabés quién es. Porque, y para, claro, lo último, sí. Es que, algunas de las familias nuevas esas son los Globo Copatel, los Huertain, uh-huh, los Elstein, claro, los Sigman y más. Pero bueno, la verdad que muy buena.
No, sobre esto te aporto una cosa. Hay un libro muy bueno que se llama La historia de la sociedad rural, que describe esto que vos decís, para sacar del mito este de que las mil familias oligarcas son las mismas de hace 100 años atrás.
Claro. Seguimos con, la verdad que es muy interesante, pero seguimos con el programa, porque se nos va, es de 7 a 9, tenemos que ir, marcando un poco el camino, y vamos con una nueva sección de Al Memoria, que hoy contamos en la voz de José Rey, la historia de Ricardo Pérez, primer secretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo.
Ricardo Pérez fue un importantísimo dirigente del Sindicato de Camioneros. Llegó a ser secretario general a fines de los años 80, habiendo integrado toda la estructura piramidal del sindicato. En rigor de verdad, fue quien le dio una verdadera organización sindical a los compañeros trabajadores del sector, que eran virtualmente ignorados por el mundo sindical y lógicamente maltratados y precarizados por las patronales. Peronistas de los que no traicionan, estuvo siempre fuertemente comprometido con sus compañeros, puso de pie al sindicato, fortaleció la Federación Nacional y a la par se convirtió en una pieza clave en la organización de la resistencia obrera a la última y sangrienta dictadura militar. Convertido en una de las figuras destacadas del histórico Grupo de los 25, junto al cervecero Saúl Ubaldini, el papelero Fernando Donaires, Osvaldo Borda del Sindicato del Caucho y el negro Serpa de Obras Sanitarias, Pérez se puso al frente de la reorganización clandestina de la CGT, enfrentándose a los colaboracionistas de siempre y fomentando las primeras huelgas y acciones de agitación en reclamo del restablecimiento de los derechos sindicales y a la vez exigiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Como consecuencia de su conducta ejemplar, conoció la cárcel y la represión. Fue uno de los convocantes a la huelga general contra la dictadura militar del 27 de abril de 1979 y estuvo en la primera línea de batalla en la histórica movilización de la CGT del 30 de marzo de 1982. En el marco de la dictadura cívico-militar, el Grupo de los 25 convocó el primer paro general para el 27 de abril de 1979. 4 días antes, sus dirigentes fueron citados al Ministerio de Trabajo, lo que resultó ser una emboscada, ya que inmediatamente fueron detenidos e interrogados para ser trasladados posteriormente a la cárcel de Caseros, donde estuvieron meses. Ese mismo año, durante la anual peregrinación juvenil a Luján, miles de trabajadores coordinados con militantes de la juventud peronista regionales se sumaron cautelosamente a esa enorme movilización juvenil con carteles que pedían paz y trabajo, abajo a la dictadura y aparición con vida de los desaparecidos. Ricardo Pérez fue uno de los impulsores de semejante osadía militante. Los pequeños conflictos y reivindicaciones, y sobre todo el mantener viva la llama de la organización de los trabajadores, fueron las características de la época, por lo que se pagó un alto costo. Desaparecidos fueron trabajadores y un alto porcentaje fue secuestrado en su lugar de trabajo, sin contar con la cantidad de delegados, miembros de comisiones internas, activistas y militantes obreros que fueron perseguidos y encarcelados para acallar las protestas y doblegar así al movimiento obrero. Disputando los espacios, ganando palmo a palmo la calle con pequeñas victorias, se llega a la huelga general del 22 de julio de 1981, convocada por la CGT Brasil, más exitosa aún que la de 1979, con manifestaciones reprimidas en Mendoza, Tucumán, Rosario, Córdoba, Avellaneda. Nuevamente es Ricardo Pérez junto con Saúl Ubaldini quien están al frente de la organización de estas medidas en medio de dificilísimas condiciones de seguridad. Años más tarde, ya en democracia, fue elegido secretario general de la Federación de Camioneros y se convirtió en miembro del Secretariado Nacional de la CGT que conducía Saúl Ubaldini, siendo designado al frente de la recientemente creada Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Fue su primer secretario, lo que significó también un reconocimiento a toda su lucha, no solo por parte de los trabajadores, sino por parte de los familiares de las víctimas de la represión, que valoraron el enorme esfuerzo realizado por Pérez en ponerse al frente de todo reclamo por las desapariciones forzadas, las detenciones y los asesinatos. Años más tarde, furiosamente enfrentado con la traición de Carlos Menem dentro del movimiento peronista, en cuanto esta comenzó a gestarse, supo decir hacia noviembre de 1989: "No creo en el liberalismo ni en la mentira del libre comercio. Digo mentira porque no me olvido que cuando hay superproducción de un producto, en vez de mandarse al mercado, se lo tira o hasta se lo quema para subir o bajar un precio de acuerdo a la conveniencia de un sector. Es muy fácil hablar del esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores y que el salario sea la variable de ajuste, pero no se dice nada de la transferencia de recursos que se ha hecho a sectores de la producción por medio de eludir el pago de impuestos y tasas, o darle muchas franquicias y cuyo destino no está claro para la sociedad argentina. Entonces creo que algo está fallando. Siempre pensé que el poder, cuando se asume un gobierno, se toma en los primeros 30 días o no se toma nunca. Y cuando hablo del poder, me refiero al manejo de la economía". Precisamente sobre el genocidio que la última dictadura cívico-militar provocó sobre el movimiento obrero organizado, Ricardo Pérez fue muy claro: "Los enemigos de la oligarquía siempre son los trabajadores. Si hubiese un golpe de Estado y el movimiento obrero no sale a enfrentarlo decididamente, nosotros no tendríamos derecho a decir que somos dirigentes obreros". Años más tarde, Ricardo Pérez falleció, y si bien dejó una enorme obra de compromiso militante, cayó injustamente en el olvido. Su historia aquí brevemente detallada y algunas de sus frases aquí rescatadas esperamos que sean un aporte para rescatar su memoria y su condición de militante abnegado por la justicia social y los derechos de los trabajadores.
La mañana. Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, comprando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. A esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero.
Seguimos en Quiero Retruco. Contanos, Oscar, ahí qué escuchamos.
Me contaba Ciro Pertusi hace mucho tiempo, cuando era la voz principal de Ataque 77, que la idea del grupo era un poco acompañar con himnos la memoria de la gente. Quizás sonaba demasiado pretencioso, pero en todo caso fueron fieles a dar testimonio de ciertas situaciones que se siguen continuando en el presente. Ataque 77 hacía cartonero.
Sí, cartoneros y Ataque, aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana. No me debe haber estado escuchando, pero mi hermana y mi cuñado, que mi cuñado sobre todo fanático de Ataque 77 y una banda que uno escucha más de joven, ¿no es cierto? De esa edad, 16. Pero después cuando empezás a escucharlo otra vez, tiene muy lindos temas, no es solo...
Mucho power.
Estamos comunicados con el próximo entrevistado del programa. Vamos a hablar con Federico Tonarelli. Federico, te hablamos de Quiero Retruco. Te habla Jerónimo Meink.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va?
Federico es miembro de la cooperativa de trabajadores del Bauen. Y bueno, Federico, te llamamos un poco para que nos cuentes sobre la situación que están viviendo en la actualidad, después de lo que, de todo este proceso histórico en el Bauen, después de que diciembre del año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema donde les negó acceder a la última instancia, ¿no?
Claro, esto viene un poquito más atrás, que para ayudar a entender de qué se trata el conflicto del hotel a la audiencia, Pepe, es como una obligación remarcar. Claro. Nosotros, después de muchos años, te diría, por lo menos 12 años, de militar la ley en el Congreso de la Nación, la ley que declaraba de utilidad pública el edificio y lo expropiaba cediéndoselo en comodato a la cooperativa. Logramos finalmente la sanción de la ley. Esto fue en diputados en 2015 y en senadores en 2016. ¿Y qué ocurrió? Luego de la sanción de la ley, dentro del periodo que el Poder Ejecutivo tiene para vetar una ley, justamente el presidente Mauricio Macri la vetó. Estamos hablando de diciembre de 2016. Sí. Esto lo que hizo es ni más ni menos que retrotraer nuevamente la causa judicial a foja cero, producto de que la ley solucionaba el conflicto. No era caprichosa la idea de expropiar el edificio, sino que el Estado es el principal acreedor en la deuda hipotecaria que los viejos dueños del Bauen tienen. Recordemos que el hotel fue construido con préstamos públicos del ex Banco Nacional de Desarrollo en 1978, y esas hipotecas, esos créditos hipotecarios, están impagos. Estamos hablando de 41 años después.
Claro.
Entonces, ¿el Estado cómo expropiaba el edificio? Justamente con esos créditos a favor. Y recuperaba un activo para su patrimonio que tendría que haber recuperado hace muchísimos años, porque imaginemos que si uno no paga la cuota de su departamento, en un par de meses se lo rematan, y en este caso pasaron 40 años. Entonces, ¿la ley qué hacía? Hacía justicia, volvía a el edificio fuese propiedad del Estado y le cedía el edificio en comodato a la cooperativa para que lo gestione, nada más. Macri veta esto, retrotrae la cuestión judicial a foja cero, ¿y qué implica? Que la sentencia de desalojo, que nosotros teníamos firme y en contra, obviamente, de nosotros, a partir de 2007, se vuelva nuevamente a poner sobre el tapete para ser ejecutada. Y a partir de ahí hubo una serie de idas y venidas durante 2017 y 2018, y ahí llegamos a lo que vos planteabas. Llegamos a la Corte nosotros con un recurso extraordinario, y la Corte, el 28 de diciembre, rechaza ese recurso, dejando al juzgado de primera instancia con las manos libres para dictarnos el desalojo. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, 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 perfectamente.
Entonces, llega la feria judicial del mes de enero de este año, y nosotros a partir del primero de febrero estábamos a la espera de que en cualquier momento el juzgado nos notifique una vez más que debíamos dejar el edificio, y eso al día de hoy todavía no ocurrió, lo que no implica que mañana pueda llegar la notificación.
Claro.
Pero judicialmente quiere decir que estamos a la espera en cualquier momento de una notificación que diga, como dice la sentencia de 2007, que en 30 días hábiles deberíamos dejar las instalaciones. Nosotros pensamos que igualmente llegada a esta instancia se abrirían alguna serie de audiencias nuevas, alguna instancia de negociación, que implican pensar el conflicto con cierta racionalidad y responsabilidad y no pensarlo de la manera más brutal, que sería, no sé, enviar a un grupo de gendarmes a desalojar el Hotel Bauen repleto de pasajeros, gente en eventos, digamos, una locura absoluta. Así que nosotros, si bien sabemos que la situación judicial es muy compleja, tenemos la idea de que finalmente vamos a lograr una mesa de diálogo para ver cómo solucionamos esto. Mientras tanto, vamos a hacer una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brevemente. Y desde lo político, el proyecto se presentó nuevamente este año, esta vez bajo la presentación de Agustín Rossi. Recordemos que la ley fue sancionada y el diputado que la había llevado adelante era Carlos Heller. Y en este caso Agustín Rossi retoma esa ley sancionada y vetada por el presidente Macri y la representa con un nuevo proyecto. Y estamos a la espera de que en algún momento también empiece a discutirse en las comisiones respectivas.
Y respecto a esto, te hago dos preguntas un poco sobre temas diferentes. Por un lado, en cuanto al juicio, ¿lo siguen impulsando los anteriores dueños?
Sí, sí, por supuesto. Es una... Mirá, la cooperativa cumplió 16 años este año en marzo. Y el conflicto tiene la edad de la cooperativa. Desde claro. El primer momento los viejos dueños intentan por todos los medios que la cooperativa deje el edificio, y nosotros justamente todo lo contrario, ¿no? Lograr la legalidad para finalmente poder estar tranquilos y tener la tenencia legal claro. Del edificio y poder gestionar sin la espada de Damocles, ¿no?, que pesa sobre nosotros desde el primer día.
Claro, y respecto al otro tema que te quería preguntar, era sobre lo que vos nos contabas en la presentación del proyecto de ley. Es que nosotros acá desde el programa hemos hablado con diferentes empresas recuperadas o en proceso de la recuperación la sanción de la ley, también presentaron, es un proyecto independiente, ¿no es cierto?, donde presentan para un proyecto para que se suspendan los desalojos a diferentes empresas recuperadas.
Claro, claro, ese es otro proyecto de ley presentado por el diputado, bueno, hay varios, uno por el diputado Adrián Grana y otro por Carlos Castañeto, que formulan de manera general esto. Lo que plantean es que todas las instancias judiciales referidas a los conflictos de empresas recuperadas sean suspendidas por 24 meses hasta que se puedan solucionar algunas instancias previas, porque a la situación laboral, a la baja del poder adquisitivo, la baja del consumo, el aumento de tarifas, si encima les tiramos a las cooperativas de trabajo el inconveniente del probable desalojo, bueno, sería como una situación más que explosiva. Entonces, plantea como un paréntesis hasta tanto la situación pueda mejorar un poco y poder establecer alguna solución de otro tipo que no implique el desalojo de las cooperativas. Pero son proyectos totalmente independientes. La ley que se aprobó era exclusivamente ligada, claro, al caso Bauen, que tiene sus particularidades y por eso necesitaba de un proyecto propio.
Claro. Y bueno, y ahí cuando recién nos contabas sobre el proyecto para todo lo que es empresas recuperadas, contanos en lo particular cómo está afectando ahí al hotel.
Mira, nosotros, digamos, las empresas recuperadas son trabajadores autogestionados que se asociaron en cooperativas de trabajo. Entonces, filosófica, ideológicamente, no somos pymes, no somos empresas de capital. Las empresas de capital tienen dueños, titular de las acciones, nosotros lo que tenemos son trabajadores que nos asociamos. Ahora bien, marcada la diferencia, lo que sí te puedo decir es que nos asimilamos mucho a las pymes en cantidad de trabajadores o en niveles de facturación. Entonces, así como ustedes ven que todos los días cierran 10 pymes promedio, como está más o menos claro a partir de los números de esta cuantificación que se ha hecho, nosotros tenemos los mismos problemas. Tarifas impagables, baja del consumo, sobrestock de lo que producimos, producto de que justamente no hay plata y la gente no compra, no consume servicios y no compra bienes. Entonces estamos en una situación general que se puede asimilar a las pymes por lo complicada y en algunos casos por lo terminal. La única diferencia es que nosotros no despedimos porque nos estaríamos despidiendo nosotros mismos, y eso no ocurre en las cooperativas de trabajo, pero el ajuste en nuestro caso llega a partir de que el retiro de excedentes que hacemos mes a mes, que vendría a ser como el salario de un trabajador en relación de dependencia, cada día se achica un poco más. Pagamos servicios, pagamos insumos, pagamos las cuestiones relativas al mantenimiento de nuestras cooperativas y siempre terminamos reduciendo nuestro excedente para poder llegar a fin de mes pagando y teniendo todo más o menos al día. Así que la situación es muy compleja, muy, muy compleja.
Y en lo particular, o sea, en cuanto a estas empresas, ustedes, el acceso al crédito. Bueno, estamos en una situación, la verdad que complicada por el tema de las tasas de interés, pero ¿eso se les complica?
Sí, está, y además nosotros ahí sí, a diferencia de las pymes, tenemos el crédito medio vedado, claro, con anterioridad, porque al no tener solucionadas las cuestiones legales respecto de la propiedad de los bienes, muebles o inmuebles, como en el caso del Bauen, no tenemos cómo garantizar esos préstamos. Claro. A nosotros no se nos puede prendar una máquina o hipotecar un inmueble porque justamente no tenemos resuelta la titularidad de esas máquinas o de esos edificios a favor nuestro. Entonces son préstamos que se otorgan como los viejos créditos de sola firma, donde uno iba y firmaba y se comprometía a pagar las cuotas. Bueno, pero eso en montos como los que necesitamos nosotros es imposible de lograr con cualquier banco. Entonces la situación es más complicada para las cooperativas de trabajo que para las pymes. Si ahora a eso le sumamos las tasas siderales, bueno, imagínate, muchísimo peor, la verdad que... Nos financiamos en circuitos propios de préstamos otorgados por las cooperativas que andan un poco mejor y tienen algo de espalda para prestar dinero a otras, nada más.
Claro. Che, Federico, y para ir terminando, no, al principio de la nota nos contabas un poco sobre el raconto histórico de lo que es el proceso en el Bauen. Te quería preguntar que nos digas con cuántos trabajadores inició el hotel y en qué situación está actualmente, o sea, como... ¿Cómo fue que empezaron y en cuánto están hoy?
Mira, el hotel al momento del cierre contaba con un plantel de 200 trabajadores en 2001 cuando cerró, el 28 de... En realidad cuando cerró la cifra había bajado a la mitad, pero en el momento de mayor esplendor del Hotel Bauen, en los 80, hotel 5 estrellas de super lujo, albergaba un plantel de 200 compañeros. Cuando cierra, recién te contaba, era aproximadamente la mitad. Nosotros en cooperativa arrancamos con un puñado de precursores, de socios fundadores que armaron la cooperativa, no siendo más de 30 compañeros, y después nos fuimos sumando con el correr del tiempo hasta llegar a ser 130, número que estabilizó la cooperativa durante mucho tiempo, muchos años. Ahora somos alrededor de 100 compañeros. Los 30 que faltan no se fueron estrictamente ligados a la situación económica actual, sino que por distintos motivos, algunos porque eran compañeros grandes ya jubilados y decidieron, más allá de estar jubilados hace algunos años, dejar de trabajar en la cooperativa. Algunos otros tomaron licencias por cuestiones de carácter familiar, pero bueno, en fin. La cuestión es que hoy somos nuevamente 100 y te diría que es un número que, vista la situación general, nos sienta bastante bien y nos pone un poco en la idea de ser rigurosos con ese número y tratar de aguantar así hasta que la situación mejore un poco, sin generar más puestos de trabajo, porque efectivamente en este momento no estamos en condiciones de hacerlo, producto de lo que venimos hablando, ¿no?, de la situación general.
Bueno, no, es interesante porque si tendrían el respaldo de políticas públicas del Estado, es una demostración de que la capacidad que tienen las empresas recuperadas para generar trabajo, ¿no es cierto? Federico, eso un poco te agradecemos por la nota, que ya se nos va terminando el programa. Te mandamos un abrazo grande y bueno, muchas gracias.
Bueno, no, un abrazo enorme de parte nuestra para todos ustedes y bueno, nos mantenemos en contacto esperando que haya buenas noticias y no las que esperábamos a comienzos de año.
Dale, acá están los micrófonos abiertos y seguramente nos volveremos a comunicar.
Bueno, un abrazo grande, gracias.
Fue Federico Tonarelli, nos contaba, él es miembro de la cooperativa de trabajadores del Bauen, nos contaba un poco la situación, tanto judicial como la situación económica que están viviendo en este momento, en el marco, bueno, que venimos en el programa hablando con diferentes referentes, bueno, con compañeros que trabajan en las empresas recuperadas, y un poco todos nos transmiten lo mismo, y las consecuencias de la crisis, las consecuencias de los tarifazos, cómo hacen para seguir sosteniendo una empresa, y aparte las presiones del poder político. Ya para ir terminando el programa, te recuerdo que salimos en www.radioretruco.com.ar, ahí nos podés dejar tus mensajes. Por ejemplo, esta semana nos escribe Paula, que nos dice: los quiero felicitar por el programa de radio y por la charla que hicieron el viernes en homenaje a la Constitución de 1949. Da gusto un espacio así. Les mando un abrazo. Soy Paula de Lugano. Alejandro: vivo en Olavarría, lo que va a ser la ciudad y los pueblos de alrededor si cierran Loma Negra. Por favor, difundan, compañeros. Sí, Alejandro, nos quedó ahí, no pudimos comunicarnos con uno de los compañeros que está ahí en la ciudad de Baker. La verdad que es una situación muy complicada, muy muy compleja, porque la empresa está queriendo despedir a 300 personas en un pueblito donde todos viven alrededor de eso en forma directa o en forma tercerizada por la economía que genera esa empresa. Así que veremos si podemos hablar el lunes que viene. Por otro lado, Susana Altruy: qué bueno escuchar los compañeros, siempre junto a los trabajadores. Les mando un beso desde Villa Mercedes, provincia de San Luis. Y Ernesto Romano: mis felicitaciones a los compañeros del programa Quiero Retruco. Me lo recomendaron los compañeros de Guincheros y no se equivocaron. Un gran abrazo. Para ir terminando el programa, no sé si alguien quiere decir algo. Rami.
Sí, bueno, me quedo un poquito acá con las palabras de Pablo Abramovich y lo que nos contaba de la situación de la justicia en provincia de Buenos Aires, que bueno, que acá los abogados tenemos que padecerla en Capital Federal en casi con los mismos tintes, producto de la triste reforma de la Constitución de 1994 y la introducción esta del Consejo de la Magistratura, que no hizo más que blanquear el lobby de ciertos estudios jurídicos. Y también me quiero ir con una noticia que acabo de leer en el diario The Nation, que confirmaron a la Argentina como mercado emergente. La sociedad Morgan Stanley Capital International nos puso como mercado emergente, y esto supuestamente traerá buenas noticias. En un país donde justamente todos sus habitantes estamos padeciendo el régimen económico de este mamarracho.
Sí, internacionalmente también estamos batiendo los récords, estamos ahí en el podio en tasa de interés, en inflación, en toma de deuda, estamos ahí, ahí estamos.
Bueno, y eso, eso es muy bueno para afuera.
Te recuerdo que el viernes acá en la Casa Cultural Pueblo Libre vamos a hacer una peña. La Peña, un nuevo evento de, no un nuevo, sino un nuevo formato de la Peña Chacarera o Muerte, Furia de Asfalto y Monte, con, van a estar tocando, los compañeros de Chacarera o Muerte, Javier Murciélago Almirón, Criollo Elvis, por otro lado, Seba Gianetti va a estar leyendo sus poesías, y, te recuerdo que esto es un evento solidario, ¿dónde vas a poder, traete por favor, para toda la gente que está en situación de calle, un abrigo, una frazada, una bufanda, un par de guantes, alimentos no perecederos, que después los vamos a ir repartiendo. Así que venite el viernes acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, y aparte va a haber, para que puedas tomar, va a haber un buffet a precios populares, con un plato de lentejas, algo también a la parrilla, para tomarte una cerveza, para tomarte un vinito. Nos quedó un poco de, la verdad que lunes a lunes nos quedan las noticias, entrevistas para hacer, y la verdad que muchas noticias, porque esta era lo que hablamos al principio, cómo se va creciendo la crisis, se va transformando en una bola más grande, la situación ahí en Loma Negra, la verdad que es bastante grave. Después hoy nos enteramos hablando por un compañero que lo llamamos por el conflicto de Coca-Cola y nos contó de su situación particular, o sea, muchas situaciones que de despido de gente que está perdiendo el laburo que no salen los medios de comunicación. Así que bueno, desde acá, desde este humilde programa, nosotros tratamos de informar sobre los conflictos a través en todo el país, darle voz a los diferentes, a los laburantes. Y también un poco para remarcar en esa misma nota lo que Rami.
Sí, no quería dejar de mencionar también las consecuencias de la flexibilización laboral del contrato convencional de petroleros en Vaca Muerta. Ya van 8 o 9 compañeros fallecidos en lo que va del año.
Sí, en una de las naves insignias del gobierno, algo que se repite en todas las actividades, en algún momento hemos hablado ahí con los compañeros de Basta de Asesinatos Laborales, y seguramente en próximos programas volveremos a hablar, y nada, no contar un poco como la buena noticia, que en un momento de crisis, lo que nos contaba el compañero de Bahía Blanca, de que a partir de un conflicto lograron que se le reconozcan algunos ítems más, y eso le permitió un aumento de salario, o sea, hay que, la lucha no se abandona, y en momentos de crisis, a pesar de eso, hay que seguir estando y peleando. Con nuestro cambio habitual de operador, en la última media hora estuvo Javier Iglesias, le mandamos un saludo, por otro lado, a Carlos Carcavalo, a Carlos Scali, a Belén Farías, a Leticia Campanella, a Nahuel Fadail, todos ellos nos ayudan desde una forma o de otra a hacer el programa, y hoy acá en el estudio estuvimos José Rey, al que le agradecemos, a nuestro productor, y en la mesa a Xavi, que se fue operando, y en la mesa estuvimos con Oscar Muñoz, con Ramiro Rey, con Ezequiel Rojas, yo, quien les habla, Jerónimo Menke. Hicimos un nuevo programa de Quiero Retruco, los esperamos el lunes que viene con otro nuevo programa, y nosotros tenemos una consigna que no nos vamos a cansar de repetir, que es que los trabajadores no nos vamos al más.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho 4 de copa que le da para cantar. Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.